En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El primer ministro israelí intenta vencer todos los obstáculos para llevar a cabo su plan de desconexión de Gaza.
Ariel Sharon se ha reunido con una docena de representantes del asentamiento judío de Gush Katif, en el cual viven 1.700 familias, para analizar la transferencia del asentamiento al área de Nitzanim. Sharon ha dicho que inspeccionará personalmente la zona a su regreso de la cumbre que mantendrá en Estados Unidos con el presidente norteamericano George Bush. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Ambientales se opone al proyecto por considerarlo perjudicial para los recursos naturales de Nitzanim, pues la construcción de nuevas viviendas, unas cuatro nuevas comunidades, afectaría sus recursos naturales. Además, durante los tres años que tardaría en completarse la construcción, los colonos de Gush Katif deberían buscar por su cuenta alojamiento temporal.
Esta reunión entre Sharon y los representantes de los colonos es significativa porque refleja que la mayoría de este movimiento está a favor de negociar pacíficamente su salida de Gaza. Seguimos en Israel, donde continúa la polémica por el tema de la apertura en las conversiones.
El partido político de Degel HaTorah, con representación en el Parlamento israelí, ha apelado la decisión del Tribunal Supremo que pretende autorizar a los judíos conversos en la diáspora por rabinos reformistas a adoptar la ciudadanía israelí. Los actuales rabinos supremos Yonah Metzger y Shlomo Amar, así como todos los rabinos supremos vivientes, expresaron el lunes que cualquier conversión realizada dentro del marco no ortodoxo carece de validez. Por su parte, el líder parlamentario Moshe Gafni ha declarado que esta decisión del Tribunal Supremo altera el status quo del Estado de Israel.
La sentencia del Tribunal Supremo autorizando las conversiones no ortodoxas fuera de Israel concitará todavía grandes y encendidos debates. Más allá de que se esté a favor o en contra de ella, esta polémica refleja la diversidad de corrientes que forman el judaísmo actualmente. Un estudio encargado por el gobierno británico diagnostica que la paz traería grandes avances económicos en la Autoridad Nacional Palestina. Se lo contamos.
La paz en Oriente Próximo conllevaría un aumento del 25% en el Producto Interior Bruto de la Autoridad Palestina, según una de las conclusiones del informe Más allá del conflicto, el impacto económico de la paz entre palestinos e israelíes. En el informe se aborda la dimensión económica del conflicto israelo-palestino y en especial el papel que el sector privado palestino puede desempeñar en la generación de crecimiento, empleo sostenido y mejores condiciones de vida. Según el estudio, la violencia y el terrorismo han provocado un fuerte deterioro de la economía de la región, con un descenso del 39,5% de la producción y un elevado índice de desempleo en los territorios palestinos. En términos monetarios, se estima que los dividendos de la paz ascenderían a 800 millones de dólares al año, generando ingresos por encima de los 400 dólares al año para cada palestino adulto.
Está claro que cuando llegue la paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, ambas economías crecerán de manera notable. Y no solo ellas, el efecto se expandiría por los demás países que integran la región. En vez de educar en el odio y la violencia, el nuevo gobierno palestino, encabezado por Mahmoud Abbas, haría bien en divulgar estos datos para que sus ciudadanos eligieran el camino de la paz, que es el único capaz de mejorar sus condiciones de vida. Para llegar a la ansiada paz todavía queda un largo camino por recorrer en la Autoridad Nacional Palestina. Les hablamos de un asunto crucial como es la seguridad en los territorios palestinos.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, solicita tiempo para poder emprender las reformas prometidas en los servicios de seguridad. Abbas declaró también que si no consigue reconstruir el apartado de seguridad, renunciará a su cargo presidencial. En este sentido, el máximo mandatario palestino manifestó que su objetivo es reducir el número de fuerzas de seguridad a 3 cuerpos, tal como está contemplado en la Ley Básica Palestina. Para poner orden en la anárquica situación que se vive en los territorios, el gobierno palestino prohibirá a los civiles portar armas, además de perseguir judicialmente a los palestinos buscados por Israel.
Abbas necesita tiempo en varios frentes, no solo en el de la seguridad. La cuestión será ver si las facciones palestinas se lo otorgan. En este sentido, el presidente también ha propuesto que se pospongan las elecciones legislativas previstas para julio. La razón es sencilla. Si se celebraran elecciones hoy día, ganaría por mayoría la organización terrorista Hamas. Para conseguir la anhelada paz en Oriente Próximo existen diferentes iniciativas. Les hablamos de un foro interreligioso que se celebró en Marruecos.
El Comité Permanente Judío-Musulmán se reúne en la ciudad marroquí de Marrakech con objeto de proseguir el diálogo para luchar contra todo tipo de racismo, difamación, antisemitismo o cualquier forma de mala interpretación de los libros sagrados. Según fuentes de la Fundación Hombres de Palabra, a esta cita han acudido varios rabinos de Israel y ulemas, profesores del Islam de Marruecos y la Autoridad Palestina. El primer congreso de este diálogo interreligioso se celebró el pasado mes de enero en Bruselas, bajo el patrocinio del rey Mohamed VI de Marruecos y el rey de los belgas, Alberto II.
El diálogo entre confesiones puede servir para impulsar procesos políticos que se encuentran estancados, como es el caso del conflicto israelo-palestino. El ejemplo del recientemente fallecido Juan Pablo II, que impulsó las relaciones entre los fieles católicos y los judíos, es una buena muestra de esto. La siguiente noticia es mucho más preocupante y nos habla del ascenso del antisemitismo a nivel mundial.
Los incidentes antisemitas han aumentado un 17% en Estados Unidos durante el último año. En Inglaterra, la violencia antisemita ha aumentado en un 50%, mientras que en Francia lo hizo en un 60%, según datos de la Liga Antidifamación, que denunció 1.821 incidentes antisemitas cometidos en 2004. Una encuesta realizada a 1.600 adultos norteamericanos indica que un 14% de ellos, el equivalente a 35 millones de habitantes en dicho país, sostienen opiniones incuestionablemente antisemitas, mientras que un 15% de la población piensa que los judíos tienen demasiado poder en Estados Unidos. Los estudios realizados por la Liga Antidifamación indican que mientras los actos de vandalismo han aumentado de 628 a 644, las amenazas, acoso, propaganda y asaltos cometidos contra personas e instituciones saltó de 929 incidentes a 1.177 en comparación con 2004.
El antisemitismo es otro de los fenómenos de la globalización. Incluso existen países con escasa presencia judía donde sus ciudadanos manifiestan un odio antijudío. Es por ello que es necesario también que instituciones mundiales, como Naciones Unidas, abanderen el combate contra el antisemitismo. El recuerdo del Holocausto sigue siendo noticia. Les hablamos de una exposición que se celebra en Ginebra.
Inauguran en el Palacio de las Naciones una exposición de pinturas y fotografías sobre lo ocurrido en el campo de concentración de Auschwitz durante el régimen nazi. La exhibición, que se ha titulado La profundidad del abismo y se puede visitar hasta el 22 de abril, forma parte de los actos conmemorativos del 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración. La muestra cuenta con dibujos y fotografías de Zinoviy Tolkachev, y en ellas aparece el relato del transporte en los trenes y los convoyes que llevaban a los judíos hasta el campo de exterminio de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.
Terminamos con una triste noticia. Falleció el escritor estadounidense Saul Bellow.
El escritor ha muerto en su residencia de Brooklyn, Massachusetts, a los 89 años. Nacido en Montreal en 1915, hijo de inmigrantes judíos rusos, se trasladó a Chicago a los 9 años y fue en Estados Unidos donde creó toda su obra literaria. Este hito de la cultura mundial es el único escritor norteamericano que ha ganado 3 premios nacionales del libro, además del Pulitzer que le otorgaron por El legado de Humboldt. La lista de reconocimientos es interminable. Se incluye también un Premio Internacional de Literatura por su obra Herzog en 1964 y en 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Además, recibió la condecoración de la Legión de Honor de manos del presidente francés François Mitterrand en 1984 y las universidades de Yale y Harvard le otorgaron en un mismo año el doctorado honorífico.
Pueden escuchar un especial sobre Bellow en nuestra sección In Memoriam de hoy. Mañana les esperamos. Gracias de parte de todos los que elaboramos esta síntesis de noticias. Shalom.